Siempre al amanecer, mi camino a recorrer, me llama y me lleva solo verse a...
Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una vez más a Caminar el Judaísmo junto a Etel Barilka. ¿Qué tal, Etel?
Muy bien, Jorge, gusto en saludarte.
Bueno, hoy tenemos un par de parashot que se leen juntas y que acaban uno de los libros de la Biblia. Y justo también coincide con que este fin de semana será Yom Yerushalayim, el día de la reunificación de Jerusalén. Y aunque son dos cosas que no tienen aparentemente nada que ver, porque uno es un suceso bíblicos de hace miles de años y el otro es algo que sucedió hace 40 y pico de años. Pero ¿habrá algo que los una? ¿Hay algún nexo entre ellos?
Bueno, vamos a intentar buscarlo. Uh-huh. Obviamente no se trata de un nexo en lo concreto, pero sí creo que podemos tratar de buscar algún mensaje en esta parashá que de alguna manera se nos ayude a encontrar una relevancia también de esta fecha tan especial que es Yom Yerushalayim. Tú sabes que yo digo siempre que lo importante cuando leemos la Torá es tratar de encontrar en ella aquellos mensajes que puedan ser relevantes para nuestra vida de hoy, así como las generaciones anteriores encontraron los mensajes que fueron relevantes para ellas. Y eso es lo que la hace tan, tan rica, tan especial y tan eterna, ¿no? Uh-huh. No es el texto puro y duro, sino que nosotros a través de cada una de las lecturas interpretamos y encontramos el significado o le damos un significado que es actual para nosotros. Y en esta para allá yo quería referirme un poquito, tal vez por esto de Caminando el Judaísmo, que la parashá de Bejucotai comienza con la expresión si camináis en mis estatutos o si andáis en mis estatutos y guardan mis mandamientos, y creo que esto es importante, ¿no? En los estatutos de Dios se camina en ellos o se anda en ellos porque implican una forma de vivir. Y creo que esto también es un punto que más de una vez hemos mencionado, que no hablamos solo de una cuestión de fe interna, sino hablamos de una manifestación externa a través de la conducta. Lo que Dios o lo que Dios dice nos exige es una conducta que va mucho más allá del tema de la fe, que es imposible de ser medido. Y si me permites, hay dos versículos que creo que son interesantes, porque dice así: si andan en mis estatutos y guardan mis mandamientos, yo les daré lluvias en su tiempo, de manera que la tierra dará sus frutos y los árboles del campo darán su fruto. Su trilla les durará hasta la vendimia y la vendimia hasta el tiempo de la siembra. Hasta ahí una descripción que podríamos decir ideal, ¿no? Si vais a hacer todo aquello que os pido, la tierra, por lo tanto, va a dar vuestros frutos. Y continúa el texto, dice: comerán su pan hasta que se sacien y habitarán seguros en la tierra. Y el versículo inmediatamente después dice: daré también paz en la tierra. Y creo que en estas dos palabras quisiera detenerme, si tú me permites, Jorge, la palabra de la seguridad, el concepto de la seguridad y el concepto de la paz. A veces tendemos a confundir estos dos conceptos, como si una persona que se siente segura está también en paz. Si lo llevamos al plano del individuo, es más fácil entenderlo. Yo puedo sentirme muy segura y, sin embargo, no estar en paz, o al revés. Creo que lo interesante de este juego es justamente lo que el versículo nos plantea, es que Dios nos habla de los dos conceptos, como si fuera claro que se trata de dos cosas diferentes, ¿sí? Parecería que el tema de la seguridad tiene que ver, fíjate que es el colorario del versículo, comerán su pan, parecería que el tema de la seguridad tiene que ver con el sustento, ¿sí? Uh-huh. O sea, la persona se siente segura cuando sabe que está con su sustento de alguna manera asegurada, y eso lo podemos ver en todos los países que están en crisis económica, la falta de seguridad, tanto social como personal, ¿sí? la violencia social, por ejemplo. Y otro elemento es el elemento de la paz, que tiene más que ver con el enfrentamiento a los enemigos externos. Es como si Dios nos hablara de dos conceptos, un concepto interior y un concepto exterior. No sé si más o menos queda clara la idea.
O sea, la seguridad es más un concepto interior y el de la paz tiene que ver con la relación con el resto del mundo.
Exacto, exacto, porque parecería que no es exactamente lo mismo, ¿sí? Un pueblo puede, por ejemplo, sentirse seguro en sí mismo a través de su unión, ¿ok? Uh-huh. Y sentir que puede hacer frente a ciertas amenazas y no por eso vivir en paz, ¿sí? Uh-huh. Entonces, la paz parecería que tiene que ver con aquellas amenazas que son exteriores. Uh-huh. Entonces, por un lado, es como que son dos discursos diferentes, tal vez están vinculados, pero no estamos de lo mismo. Uh-huh. No estamos hablando de lo mismo, ¿okay?
Si me permites, esto me recuerda a algo que tiene que ver con la psicología, con el papel de la madre y el padre, o sea, porque la madre es la que le da el sustento, le da la seguridad y conforma el ser en su interior, mientras que el padre es el que enseña a enfrentarse al mundo.
Ok, una linda interpretación. Vamos a tomar nota de ella para agregarla en esta cosecha de interpretaciones que, como ves, lo que acabas de hacer o de decir, tiene que ver con esto que yo decía antes, ¿no? De cómo leer y encontrar el sentido que puede tener para nosotros hoy, ¿sí? Uh-huh. El padre, en este caso, como dices tú, es aquel que ayuda al niño o le da las herramientas para enfrentarse al mundo exterior, mientras que la madre es la que le da las herramientas también para enfrentarse al mundo interior. Sí. Uh-huh. Ahora, es este juego entre seguridad y paz, creo que es importante también por una cuestión que quiero agregar un concepto. Fíjate que la palabra shalom, la palabra paz, viene en hebreo de la palabra shalem, ¿sí? ¿Qué quiere decir completo? Uh-huh. Podríamos traducirlo como completo o como pleno. ¿Sí? Una cosa que es plena, íntegro, que es íntegra. Uh-huh. ¿Sí? Por eso es muy interesante esto, porque parecería que el concepto de la paz, por otro lado, si bien hablamos de que tiene que ver con lo exterior, parecería que no puede ser solamente un tema de que, bueno, entonces no va a haber más guerras, ¿sí? Sino que parecería que la paz tiene que ver con una posibilidad de una situación que sea plena, que sea completa, que sea íntegra, ¿sí? Y en ese sentido Rashi nos ayuda cuando explica otro versículo que aparece aquí, y es el versículo de no pasará espada por su tierra. Rashi explica que no solo es que no va a haber guerra, sino que aquellas guerras que se dan en otras naciones no te afectarán. No sé si esto está claro. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la situación del Medio Oriente hoy, tal vez nos ayude a entender un poco este concepto. En este momento Israel no se encuentra en un estado de beligerancia. Sin embargo, en la frontera con Siria hay una situación de guerra, ¿sí? Uh-huh. La situación interna de ese país o la situación de guerra interna afecta a la situación de Israel de cualquier modo. Como que la paz va más allá del no enfrentamiento, ¿sí? El no enfrentamiento sería una primera posibilidad o una primera condición, ¿ok? Pero obviamente no es suficiente para que podamos hablar de paz. Okay. Y yo de alguna manera quería conectarlo esto para honrar lo que tú has mencionado, el día tan especial que tenemos de Yom Yerushalayim, el Día de Jerusalén, en el que marcamos o conmemoramos la reunificación de la ciudad después de la Guerra de los Seis Días. Fíjate que la palabra Jerusalén deriva de la palabra Ir Shalem, la ciudad íntegra o la ciudad de paz. Y en ese sentido, creo que es importante vincular el tema de en qué medida el que nosotros actuemos de una manera correcta, ética, cuidemos nuestro legado cultural, religioso, etcétera, nos permite también poder llegar a un momento en el cual podamos festejar con alegría la paz en Jerusalén. La situación hoy, lamentablemente, no podemos hablar todavía de una situación de paz, sin embargo, creo que es importante marcar esta aspiración. Cuando nosotros leemos en la Torá, estamos leyendo un poco una descripción utópica de una situación, ¿sí? ¿Qué es lo que pasará si vosotros cumplís con todos mis mandamientos? Es un poco un diseño del mundo ideal al cual todavía no hemos llegado, pero que esperemos que todos podamos de alguna manera colaborar para contribuir con ese futuro de paz en la cual también Jerusalén como ciudad íntegra, como ciudad de paz, pueda gozar de esa tranquilidad y todos sus habitantes, que vale la pena marcar, Jorge, que los habitantes de Jerusalén no son solo judíos, sino también ciudadanos de origen árabe y que Jerusalén es la capital de tres religiones y que como tal, creo que es fundamental que podamos elevar por ella una plegaria de paz.
Muy bien, no sé si quieres agregar algo con respecto a Jerusalén o la Parashá o ya tenemos esto completo e íntegro, como decía, si ya tenemos Shalem, el camino de hoy hacia el judaísmo.
No, yo creo que lo importante es, como decíamos recién, es esta posibilidad de reflexionar, porque a veces nos venden un poco, sobre todo los políticos, ¿no? Esto de que la seguridad y la paz son lo mismo. Y recordar que no es exactamente lo mismo, que nosotros podemos sentirnos seguros y sin embargo no estar completos. Y la aspiración, creo yo, en ese sentido, tendría que ser la aspiración a la paz en el pleno sentido del término, y que no es necesariamente una paz que se va a lograr por las armas, valga la redundancia. El estado de paz no necesariamente, como algunos piensan, se va a lograr por las armas, sino que parecería ser un proceso bastante más complejo, en el cual todos tendríamos que poder, como seres humanos, ser parte y brindar o aportar nuestro pequeño granito de arena.
Bueno, con esto vamos a acabar por hoy. Muchas gracias, Etel Barilka, por haber caminado con nosotros hoy este tramo del judaísmo y te esperamos la semana que viene.
Muchas gracias a ti, Jorge.